Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Y empezaremos hablando con Favority, que acaba de anunciar que se expande a través del modelo de franquicia. Visitaremos también a Contex en IFEMA, el punto de encuentro para las empresas que quieran estar al día de las últimas novedades que afecta a la industria, como por ejemplo la factura electrónica. Y hoy tenemos una nueva edición de la Rueda del Marketing con Getini a dos colores, un espacio en el que les hablaremos de temas clave para hacer crecer su empresa, los mejores consejos sobre marketing, diseño, redes sociales, para que hagan crecer su negocio. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
Franquicias de éxito.
Y comenzamos hablando de una de las coffee house más conocidas de Madrid. Se trata de Favorite, y es que ¿quién no se ha sentado en una mesa disfrutando de un café o una ensalada mientras trabaja con el portátil? Pues bien, Favorite ha anunciado que empieza a franquiciar a Andrea.
Favorite abrió en 2002 y desde entonces elaboran una alimentación saludable con los productos más naturales. Actualmente la cadena cuenta con 29 establecimientos en la península y continúan con la idea de seguir expandiéndose. Favorite es un referente en la innovación de los coffee shop tradicionales y aspira a ser la primera cadena en ofrecer café de especialidad.
Hoy hablamos con Luis Sáenz Medrano, él es el CEO de Favorite. Luis, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotras.
Bueno, un placer también tenerle con nosotros. Y en primer lugar, vamos a presentar, si le parece, Favorite. ¿Cómo surgió? ¿Cuál es vuestra historia?
Bueno, como comentaba antes Andrea, ya tenemos una dilatada, ¿no?, historia o bagaje o aventura, ¿no? Y como bien dices, pues ya con una marca reconocida a nivel nacional. Y nada, esto se inició, pues como todo, ver un hueco, un nicho, cuando pues todavía pues en las capitales grandes, Madrid, Barcelona, imperaban pues los menús del día, ¿no? De pues comidas más copiosas, de casi de primero o segundo postre, y de casi que por la tarde costaba remontar un poco el vuelo. Y viendo un poco hacia dónde iba el mundo y las tendencias de consumo a nivel de restauración, pues bueno, viajando centro de Europa, norte de Europa, Estados Unidos, Japón, claro, el cliente cambiaba en sus formas de consumir. Y vimos que un menú sano, saludable, ligero y de tendencia que fuera como hacia donde el mundo iba a nivel saludable, pensamos que tendría hueco. Al principio costó un poquito, el primer local fue el Cala 21, donde no entendía muy bien la propuesta el público de lo que hacíamos, pero al final cuando las cosas tienen sentido y trabajas por ellas, pues se consolidaron, ¿no? Y ese fue el primero de una, bueno, larga etapa, de sobre todo en Madrid y en Barcelona, para, como decíais antes, llegar a los 29 locales actuales.
Uh-huh. 29 locales actuales y ahora deciden expandirse también con franquicias, porque esos locales, vamos a contarlo, son propios todos, ¿no?
Sí, son de gestión propia, porque en eso siempre hemos creído mucho, al ser un concepto siempre diferente, que ha ido a veces contracorriente de lo que todo el mundo hacía, pues para eso ha habido que muchas veces, ¿no?, hay atarse los machos y creer mucho en lo que hacíamos para que al final lográsemos pues convertirnos en una referencia de una oferta diferencial y única, ¿no? Y por eso, antes de dar este pequeño paso con el mundo de la franquicia, queríamos tener eso, el modelo muy controlado, muy en nuestra mano, y que al final nos conocían eso por unas ventajas comparativas diferentes a lo que podía ser, digamos, la restauración tradicional.
Y Luis, ¿qué les ha llevado ahora a dar ese paso, a franquiciar?
Bueno, al final también, como he dicho, podríamos haber crecido con la franquicia de forma más potente durante estos años, pero siempre hemos preferido mantener el control de lo que hacíamos, tomar nuestras propias decisiones, hacer crecer la marca hacia donde nosotros considerábamos, y ahora, evidentemente, para poder este plan de expansión, ponerlo en marcha y con un modelo de negocio y operativo y económico de éxito, nos vemos con la fuerza y con la ilusión de poder ceder, ¿no?, este conocimiento a personas que crean en la marca tanto como nosotros, y llegar a ciudades donde hasta ahora, pues eso, son notorias en España, pero que para nosotros sería importante encontrar este tipo de partners, pues para las Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Palma de turno, pues encontrar pues un socio perfecto para hacer camino juntos en esta aventura tan bonita que es el mundo favorito.
¿Y cuántas aperturas se han marcado a lo largo del año?
Pues la verdad es que no queremos, por las mismas razones un poco que aducía del control operativo y demás, no queremos ir muy fuertes, y nosotros estaríamos contentos con encontrar tres socios y por tanto tres aperturas al año. En los próximos 5 años, para siempre con un local propio que lidere el número de unidades, pero que en 5 años, en este periodo 2025-2029, pues podemos encontrar 15 franquicias ya también bajo la enseña favorita.
Uh-huh. ¿Qué perfil de franquiciado están buscando?
Bueno, un poco como te comentaba, realmente lo vemos más que franquiciados como un socio estratégico, ¿no?, en otra ubicación a nivel primero nacional y sobre todo a largo plazo, porque al final sabemos que la hostelería es un negocio de día a día, de tener paciencia, y no es de unos retornos de una velocidad astronómica, sino que lo que hay que hacer es eso, tener un negocio duradero y que provea de una buena tranquilidad económica a quien lo trabaja todos los días. Luego también eso, alguien que crea en el proyecto tanto como nosotros, o al menos que eso, que se siente identificado con la marca, y por último eso, que la entiende y le defienda en los valores y todos que hemos querido impregnarle durante estos años, ¿no? Entonces, por eso también el proceso siempre se hará muy desde la central, muy desde la parte de la directiva, para que realmente sea como que entre dentro de casa alguien en el cual podamos confiar y tengamos la tranquilidad de que tenemos a otro partner en el mercado que va a hacer uso de la marca, pues como hasta ahora hemos venido haciendo nosotros, y creando este modelo de negocio que tenemos a día de hoy, que es bastante atractivo.
Totalmente de acuerdo, Luis. Por último, ¿qué inversión es necesaria en el caso de que haya algún oyente que encaje en lo que ustedes están buscando?
Sí, como bueno, bien sabes, en la hostelería la verdad que la inversión en capital son elevadas, y bueno, también nosotros siempre intentamos, tanto a nivel de diseño interno, operativo, decoración y maquinaria, estar a la última, y la verdad que los locales son bandera, pero claro, para pagar esa bandera al final, pues no, el peaje es de alrededor de 400.000 euros en adelante. Uh-huh. Que es un poco la previsión de inversión del local, que luego, claro, dependerá al final de los metros que al final se decidan, o que el local, bueno, veamos que es el idóneo, ¿no? Pero bueno, los 400.000 euros son como el punto de partida de inversión para montar una unidad Favorit nueva.
Pues Luis Sáenz Medrano, CEO de Favorit, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte en esta nueva etapa y que sigamos disfrutando de comidas y cafés saludables, también ecológicos, y nada, de una comida alternativa al día a día y pues más healthy, que es lo que buscamos.
Sí, pues al revés, el agradecimiento es nuestro por acordaros nuestra marca, y un placer haber compartido un ratito con vosotras.
Un placer también, Luis, un abrazo.
Igualmente, un abrazo, buenas tardes.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Y si algo está marcando la gestión de las empresas es la inteligencia artificial y la factura electrónica. Y estos y otros temas son los que se van a abordar en Acontex España, que tendrá lugar el 6 y 7 de noviembre en el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Saludamos a Cristina Clavería, ella es directora ferial de Acontex España y de HR Expo. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. Cristina, lo primero, si te parece, vamos a explicar qué es exactamente Acontex España.
Pues Acontex España es una feria que ya se viene haciendo desde hace muchos años en Inglaterra, y es una feria dirigida a los despachos profesionales, y en los últimos 3 años pues ha llegado aquí a España, y este año va a ser la tercera edición de la feria. y es una feria que ya se ha consolidado como el punto de encuentro de referencia para despachos profesionales y todos estos estas personas que son responsables de la gestión de empresas en medianas y pequeñas empresas.
Uh-huh. Uno de los focos principales en esta ocasión va a ser, lo decía yo al inicio, la factura electrónica, tema que se va a tratar en profundidad desde diversos puntos de vista, incluyendo el de la administración, el asesor, la empresa. Un asunto, sin duda, que preocupa y mucho, Cristina, a las empresas, ¿no? Hay mucho desconocimiento aún hoy en día.
Claro, hay mucho desconocimiento, hay mucha incertidumbre, son requerimientos de la administración continuos, y el asesor se tiene que ir formando, se tiene que ir adaptando a todos estos requerimientos. Y pero bueno, lo que es sin duda es que estamos en un momento de cambios en que la facturación electrónica va a suponer un cambio de paradigma en la forma de gestionar las empresas, y en Accountex España es el sitio donde acudir para ponerse al día de todos estos cambios, estas novedades y todas las posibilidades que ofrece la facturación electrónica.
Y otro tema importante que se va a analizar es el impacto de la inteligencia artificial en el mundo empresarial, que también es un tema candente, porque muchos a favor, muchos en contra. Yo estoy a favor, yo tengo que decirlo, rompo una lanza a favor de la inteligencia artificial, que nos está simplificando mucho la vida, al menos a los periodistas.
Claro que sí, y esto, estamos en un momento ahora como estábamos en los años 90 cuando irrumpió el uso de Internet, pues ahora estamos en el mismo punto con la inteligencia artificial. Hay herramientas disponibles, obviamente herramientas gratuitas y otras de pago que ofrecen un sinfín de posibilidades, y esto va a hacer que el uso de estas herramientas sea el punto diferenciador para las empresas y para aquellos que las aprovechan.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar también de Accountex España. ¿Cuántas empresas van a estar presentes?
Pues en Accountex España tenemos alrededor de 130 empresas, junto a casi 30 también entidades colaboradoras, que son todas estas asociaciones de economistas, abogados laboralistas, y estarán en Accountex España. Y como sabes, también este año junto a Accountex se celebra HR Expo, en la que tenemos alrededor de 50 empresas más, que en total harán pues eso, más o menos unos 180 empresas en total.
Uh-huh. 180 empresas en total. ¿Novedades de esta edición que podemos contar?
Pues las novedades habrá que venir a Accountex a verlas, pero hay muchísimas sorpresas, hay muchísimo contenido en las sesiones de conferencias, y obviamente hay mucha expectación de muchos temas que están pues a la orden del día, ¿no? De normativas recientes, de ayudas, de soluciones que están utilizando estas empresas que ya están en la vanguardia de su sector, y es un poco es necesario mantenerse al día para no quedarse atrás.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y ya última pregunta, convénzanos, ¿por qué tenemos que ir a Accountex España y a HR Expo?
Pues mira, básicamente los expositores de Accountex lo saben, que ellos se posicionan en la vanguardia, ellos marcan tendencias, y un poco asistir a las dos ferias ofrece esta oportunidad, ¿no? De formarse para poder adaptarse a todos estos cambios que están viniendo, que están muy acelerados, y que levantas la cabeza y si no te das cuenta, ya te ha pasado adelante. Así que este es el principal objetivo, y además no solo eso, sino que es una celebración de una profesión que está en auge, que está más necesaria que nunca, y con un crecimiento obvio en el sector empresarial.
Pues Cristina Clavería, directora ferial de Accountex España, que vaya muy bien la feria, tanto esta como también HR Expo, y nada, que lo llenen.
Que es lo que quieres desearles. Muchas gracias y espero veros a todos allí.
Gracias, por supuesto, un abrazo. Y ya está aquí la rueda del marketing con Heptin y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Head Team y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana en el que le damos vueltas y vueltas a todo el tema de marketing, diseño web, redes sociales y mucho más. Y hoy traemos un programa mega especial, Raquel.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo optimizar las campañas de Google Ads para conseguir más clics y mejorar los resultados de la inversión. Y para ello vamos a contar con un experto en el tema, que es Jesús Parrado, de Lux Design. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, Jesús lleva colaborando con Raquel de A Dos Colores y conmigo en Head Team durante hace 1000 años.
Sí, nos conocemos ya desde hace mucho.
1001, sí. Sí,
y bueno, hoy Jesús te traemos una selección de las, bueno, hemos pedido a nuestros oyentes que nos dejaran algunas de las dudas más comunes que tienen, porque, bueno, yo no sé si te pasa a
vamos
ti.
Vamos a decir primero qué es Google Ads.
Venga.
¿Vale? Porque vale. Yo creo que, Jesús, ¿qué es Google Ads?
Pues Google Ads es la plataforma publicitaria de Google. Es donde podemos publicar anuncios para que salgan en la búsqueda. Seguramente los habréis visto cuando habéis hecho alguna búsqueda, que alguno sale como patrocinado. Entonces,
cuando buscamos en Google, nos salen los primeros las primeras entradas, son las que pagamos, y luego están las siguientes entradas, que son las que no pagamos, que es el SEO, y luego en la barra lateral, ¿no?, que también serían las que pagamos.
También. Aparecen en todo lo que es el SERP, que se llama, el resultado de búsqueda, uh-huh. Y pueden aparecer en diferentes sitios.
Entonces, hoy el programa se centra en eso. Vamos a hablar de todas las claves y todas las dudas que tienen nuestros oyentes en cuanto a cómo se hace la publicidad en Google, qué necesito hacer para hacer publicidad, cuánto dinero, etcétera.
Claro, porque vamos a empezar. A ver, nuestros oyentes normalmente son pymes. Uh-huh. Entonces, ¿Google Ads es apropiado para pymes o...?
Es muy, muy apropiado para pymes porque, de alguna manera, nivela la balanza. Es decir, tú puedes competir con los grandes siempre y cuando pues tengas un objetivo y una estrategia más o menos clara.
¿Pero compites con los grandes teniendo en cuenta que el presupuesto no es el de los grandes?
Sí, lo que pasa es que, claro, es lo que decía, tienes que tener claro tu objetivo y seleccionar, hacer una buena selección de palabras clave, de segmentar bien tu audiencia. Es decir, hay una serie de cosas que hay que hacer para sacarle el mayor rendimiento posible a tu inversión.
Claro, porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo, muchos de los clientes que tengo de Google Ads son clientes que han intentado hacerse sus campañas, bueno, han conseguido hacerse sus campañas, porque al final lo que es, entiendo, la metodología es... Sí. Lo puede hacer cualquiera, pero que no han conseguido resultados, que es lo importante, porque al final estás tirando el dinero. Entonces, ¿cuál es un poco la metodología o cómo hay que hacerlo para hacerlo bien?
Bueno, pues... Yo remarcaría esto. Hay como una primera parte, que es la configuración, que además es lo que hacemos habitualmente, que es la configuración, y ahí es muy importante saber qué objetivo perseguimos para, elegir un buen conjunto de palabras clave de partida, configurar unos buenos anuncios que sean llamativos.
Las palabras clave, Jesús, es las palabras con las que nos busca la gente, ¿no?
Claro, son los términos que van a utilizar para encontrar lo que vendemos. Entonces es muy importante ponernos en su camino, ponernos en el camino de sus anuncios. Esto es más efectivo porque contactamos con los clientes cuando están buscando lo que ofrecemos.
Claro, claro, pero entiendo que las palabras clave, porque al final Google Ads te cobra por cada clic que consigan dentro que aparezca tu anuncio, ¿no? Que eso también es algo importante que sepan los oyentes. Entonces entiendo que cuanto más delimite la palabra clave, menos o más cara será, pero menos clics tendrás, con lo cual menos gastarás, porque por ejemplo, si pongo vestidos de novia, pues habrá, el clic estará a 5 euros, no tengo ni idea, pero estará por ahí, y encima conseguir un montón de clics que no llegue. Pero si pongo vestidos de novia vintage o vestidos de novia años 20, será más sencillo que el clic que me entre sea más apropiado a la gente que me busca, o cómo funciona.
Exacto. O bueno, o a lo mejor nos interesa buscar un mix. Hay veces que queremos llegar a un público amplio y tenemos que combinar las dos cosas. Pero efectivamente, cuando somos más específicos, el clic suele ser más barato. Pero claro, hay que intentar que todo el caminito que vamos a hacer desde el clic en el anuncio hasta nuestra página web, pues sea lo más fluido posible, porque es ahí cuando
claro,
empezamos a ahorrar.
Una de las preguntas que nos ha hecho mucha gente es cuánto tiempo se tarda en ver resultados en Google Ads y cuál es el presupuesto mínimo que deberíamos de meter.
Claro, esto depende. A ver, ¿qué es ver?
Depende, no vale. Esa es mi respuesta típica a los clientes. Depende, depende de qué.
Bueno, depende un poco de... Esto es muy obvio, ¿no? Depende de lo que queramos conseguir. No, a ver, lo bueno que tiene Google Ads es que rápidamente puedes ver tráfico en tu web. Eso no significa que vayas a ver conversiones, es algo diferente. A lo mejor en ver conversiones o ver que eso realmente consigues vender más, lleva más tiempo, lleva más, un poquito más de estrategia. Y sobre todo, que era algo que me dejaba antes, la segunda parte, que es revisión. ¿Para qué? Pues para adecuar ese caminito que tenemos que dibujar desde el clic hasta la web.
Vale, pero vamos a bajarlo más. Yo sé que los dependers nos gustan mucho, pero nuestros oyentes querrán. ¿Puedo invertir en Google Ads con 100 euros al mes?
Hombre, se te va a quedar cortito. De todas formas...
Más que nada porque no te van a pagar a ti. Es decir, no puede pagar no. Porque el fee de Jesús ya es más alto que 100 euros. Entonces, vamos a romper mitos. Es decir, con 100 euros es muy difícil, al menos que no vendas camisetas para mancos que le falten el brazo izquierdo.
Claro, o sea... ¿No? Claro. O sea,
a lo mejor hay un... Exacto. Porque si vendemos camisetas, no, con 100 euros se nos funde el presupuesto en 3 días.
Sí, o sea, tiene incluso... Pero es que incluso así, yo no sé, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y creo que fue una de las... No recuerdo con cuál de las dos, pero...
Con Pili.
Pero fue durante la pandemia, es un ejemplo que me gusta mucho porque vendían certificados para que pudieses hacer las gestiones online.
Conmigo.
En un momento en que no podíamos, que estamos encerrados en casa, era una cosa súper necesaria.
Claro.
Y aún así, pues hubo que publicitarla porque nadie sabía que eso estaba disponible. Bueno, el clic, ese clic nos salió muy barato.
Claro.
Y además está muy exitoso.
Y funcionó muy bien, claro, funcionó muy bien. Pero a ver, es verdad que, o sea, que es importante, nosotros lo decimos muchas veces aquí en el programa, Jesús, que marketing no es barato, o sea, que al final hay que hacer una inversión.
Exactamente.
Y que encima conlleva un tiempo. Es verdad que además Google AdWords es una herramienta de publicidad que conlleva más tiempo que Meta. Es decir, hasta que aprende el algoritmo, yo siempre le digo a mis clientes, en Meta más o menos como a la semana podemos empezar a ver resultados bastante parecido a lo que vamos a ir viendo aunque vayamos puliendo, pero Google AdWords conlleva 3 meses de maduración, ¿no?
Al menos tres meses.
Es que eso sí. Yo creo que es importante para no llevar a...
Sí, que
a
la gente siempre piensa eso, ¿no? SEM es más rápido que SEO. Sí, es más rápido, pero lógicamente también necesita un aprendizaje, entonces...
Esa era una de las preguntas que nos ponía, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en poner en marcha? Sí. Pues como mínimo 3 meses para empezar a ver resultados reales, porque lo que decía Jesús, podemos tener mucho tráfico en la web, pero eso no significa que vayamos a tener compras.
También a mí me parece interesante, Jesús, que nosotros lo hemos comentado alguna vez, la cantidad de tipo de conversiones, o sea, es lo que decimos, hay que ver qué objetivos y luego que no todo, o sea, realmente eso muchas veces la gente no lo sabe, pero Google Ads te permite crear muchos tipos de conversiones, no todo es que entren en tu web y te lo compren.
Exacto, y bueno, también hemos tenido un ejemplo bastante chulo, con una campaña que tenemos en marcha, que hemos conseguido dar valor no solo a la conversión final, sino a todas las intermedias. Y esto nos ha permitido pues hacer un embudo de venta mucho más sofisticado. Y
claro,
al final,
porque a lo mejor la gente no te está comprando en la tienda online, pero está yendo a tu tienda física, te ha llamado, y todo eso Google te permite contabilizarlo.
Ha sido muy interesante ver el efecto del offline en el online y al revés, y cómo se retroalimentan.
Es muy importante lo que hablamos siempre, ¿no? Tener un objetivo y plantear una estrategia, que la estrategia puede ser tráfico a la web, pues simplemente, o llamada, o formulario. No Nos queda un minuto, chicos.
¿Ya?
Así que sí,
ya
tenemos que hacer un podcast. Pues, vamos a que Jesús primero nos diga cómo encontrarle. Aquí las dos sabemos que es el crack de Google AdWords. Nos apoyamos siempre a Jesús. Jesús, dinos cómo podemos contactar contigo si tengo una pyme y necesito una campaña en AdWords.
Pues en mi web es lo más fácil.
Pues dínalo, por favor.
LuxDesignWorks.com.
LuxDesignWorks, Lux de lujo, Design de diseño y Works de trabajo. Parece una tontería, pero estas cosas son importantes que luego no se encuentran.
Sí, 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 no, está
que
bien.
Qué error de marketing de poner nombres tan complejos a las empresas. Y bueno, ahí lo tenéis todo. De todas formas, en la rueda del marketing.com pondremos el episodio donde nos podéis encontrar, ver, pondremos en el epígrafe todos los datos de Jesús para que le podáis encontrar.
Sí.
Y cualquier duda.
Desarrollaremos el tema un poquito, si os parece, en un podcast, porque yo creo que se nos ha quedado un poco
corto.
Sí.
Seguro,
y yo tengo por aquí todavía algunas preguntas de los oyentes, así que eso, nada, lo tenemos que ver otro día.
Muchas gracias, Jesús, por estar
gracias
aquí.
Gracias a vosotras por tenerme aquí y, bueno, a ver si no hay que hacer un podcast para ver.
Y un placer, un beso a todos, nos vemos en el siguiente programa y bienvenidos a la Rueda del Marketing.
¡Chao!
¡Chao!
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio, música y mercados.